Algunos días, don Luis Alberto, hablábamos lastimosamente de los 4 años que se cumplían de la tragedia, del proceso que se adelantó y que en el cual se mantiene, y hubo unas decisiones judiciales. Pero recordemos para nuestros oyentes de Medellín hoy por hoy que no solamente fue lo que sucedió con Space, sino que luego de una revisión de parte de la alcaldía de Medellín, en este caso el DAGRED, se tomó la decisión de evacuar algunas edificaciones cercanas. Hablamos de Ascensi y de Continental Towers, que también fueron construidos estas edificaciones por parte del grupo CDO. Se cumplió ayer domingo 4 años de esa evacuación y por eso tenemos invitados lógicamente afectados de esta edificación, don Luis Alberto.
Sí, señor, 4 años de la decisión que tomaron las autoridades de ordenar la evacuación porque había un riesgo inminente, porque había un riesgo muy latente, porque había la posibilidad de que este edificio no soportara la presencia de unas familias, de tantas familias que vivían ahí con todos sus enseres, por cuanto los expertos, después de una evaluación, habían advertido que este edificio, particularmente Continental Towers, solamente podía con su propio peso. Hoy, más de 60, 65 personas, 65 familias están trabajando durísimo. Vienen hace 4 años en esta intensa actividad para que se les restituya su patrimonio, para que se les restituyan los dineros que pagaron. Obviamente, supongo, ellos nos lo contarán aquí en Hoy por Hoy, 11 de la mañana, 14 minutos, que será con interés para que ellos puedan adquirir una propiedad como la que tenían, como la que soñaban, como la que ocupaban y como la que siempre quisieron tener. Mauricio Ballesteros, bienvenido a Caracol.
Luis, muchas gracias. Saludo para usted, para Héctor, para todos los oyentes de Hoy por Hoy.
Andrea Echeverry, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Don Elkin.
Lucho, un saludo muy especial para ti, para Héctor, para todos los oyentes y un saludo muy especial también para todas las familias afectadas de CDO.
Don Elkin Hernández, que ha sido, por supuesto, uno de nuestros colaboradores para entender esto, para mantener vivo este problema, para que no se olvide, para que no se acabe, para que les devuelvan su dinero, sus patrimonios. ¿Qué está pasando hoy con su familia? ¿Qué está haciendo usted hoy, 4 años después? ¿Cómo han vivido esto?
Sigue la lucha, Luis y Héctor, no hemos parado. Nosotros los 4 años hemos venido insistiendo permanentemente ante los medios, ante la sociedad, clamando la obligación que tienen los responsables de esta tragedia para que nos reparen como tiene que ser, ¿cierto? Para que se haga justicia y nosotros obtengamos la reparación. Han sido 4 años muy difíciles, muy duros. Hoy tenemos aquí a Andrea, también una situación muy compleja, nos va a contar más adelante cuál es su historia y en qué está en este momento. Todos, en realidad, todas las familias hemos vivido una verdadera tragedia, Lucho, ¿no? No solo la afectación psicológica y moral que nos ha causado esto, la afectación económica, la pérdida de los dineros, de nuestros ahorros, del patrimonio que habíamos construido con tanto esfuerzo toda la vida, sino lo que es los proyectos que se perdieron. O sea, una tragedia de estas trae muchas consecuencias de tipo moral, de tipo psicológico y sobre la vida y la calidad de vida de la gente, de las familias afectadas, de las víctimas, proyectos que no se pudieron cristalizar, que no se pudieron hacer, familias que, parejas que se separaron, familias que se desintegraron, que no pudieron traer a sus hijos, que no pudieron enviar a sus hijos a estudiar, o sea, enfermedades que ha causado en las vidas que se perdieron. Sergio Arcila, nuestro vecino que murió hace 4 o 5 meses, producto de un cáncer que él asegura lo obtuvo en esta tragedia, que fue producto de esta tragedia, es una víctima más de Space, la víctima número 13 de la tragedia de Space. El panorama no ha sido alentador ni ha sido optimista, pero nos hemos mantenido firmes, Lucho, y aquí estamos y aquí continuamos.
Andrea Echeverry, que tiene nombre de cantante, nombre de rockera, bienvenida a Caracol, de verdad nos gustaría mucho conocer esa historia, que es exactamente lo que han vivido durante 4 años usted y su familia en esta lucha, después de haber salido con sus corotos para en forma afanada, porque si uno, por ejemplo, tiene un trasteo programado, uno sabe, organiza sus casas, sus cajas, sabe dónde va y sabe cómo lo va a hacer. Pero en una cosa de estas que nosotros nos dolió muchísimo como periodistas, como residentes en esta ciudad, que quisiéramos hoy, 4 años después, entender un poquito más.
cuatro años después, estoy en mi cuarto trasteo. Elkin me llamó esta mañana que viniéramos y le dije, no tengo ropa, tengo todo empacado. Y me dijo, desempaque cajas. El próximo sábado, el 4 de noviembre, es mi cuarto trasteo. Nos vamos a vivir a una casa que estamos empezando a construir. Está a medias, porque mi esposo se quedó sin trabajo el año pasado y las cosas de la vida, gracias a la liquidación, pudimos conseguir un lote muy pequeño y con la ayuda de la familia. Mi hermana hizo un préstamo en nombre de ella, el hermano de Jorge también nos ayudó, o sea, ha sido el esfuerzo de la familia, porque nosotros tenemos una condición especial. Como Jorge se quedó sin trabajo y como seguimos pagando crédito hipotecario, no tenemos capacidad de endeudamiento. A nosotros ningún banco nos presta. Nosotros seguimos pagando por un apartamento que no podemos ni usar, ni vender, ni alquilar, ni hacer nada con él. Pero hay que pagárselo al banco. Entonces, para nosotros ha sido una lucha constante en dónde estar viviendo. Pues nos vamos a pasar en muy precarias condiciones, para serte completamente sincera.
¿A ustedes le siguen cobrando los bancos, le siguen cobrando valorización, le siguen cobrando predial, todo?
A nosotros nos están cobrando el crédito hipotecario. La administración de la unidad hay que pagarla porque jurídicamente Continental Towers existe, o sea, tiene una personería jurídica y ante la DIAN existimos y hay que cumplir con unos compromisos, entonces hay que pagar administración. Los gastos de los abogados, que pues tenemos cuatro procesos en este momento, entonces siempre es otro gasto adicional. Afortunadamente el predial lo tenemos congelado hasta el 2018. Esperemos qué va a pasar. Hasta el 2018 está congelado.
Mauricio, y quería aclararle que hay unos bancos que están cobrando el crédito hipotecario, otros no lo tienen congelado. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso yo tengo congelado el crédito hipotecario desde el primer momento por parte de Bancolombia, no tengo pues creo que ningún problema en decirlo, pero hay otros bancos que efectivamente les están cobrando, como es el caso de Andrea, una situación pues que alarma y que duele mucho porque uno puede estar pagando por una propiedad que no vale nada, ¿cierto que no?
¿Y qué puede pasar? ¿Qué es exactamente lo que puede pasar cuando esto se descongele? Bancos, predial, valorización, porque algunas obras de esas de allá del poblado también pueden alcanzar la valorización en esa zona.
El problema que va a pasar es que el banco va a recalcular intereses y todo lo que llevan hasta este momento.
¿Indexado y todo?
Sí. Entonces las familias tienen dos opciones, empezar a pagar el crédito hipotecario o no dejar de pagarlo. Si lo dejan de pagar, les pueden embargar el apartamento, entre comillas, y en ese momento se harían acreedores a los litigios. O sea, que todo este tiempo que hemos pagado de abogados, todo este tiempo que hemos luchado, todo este trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años, sería en beneficio del banco.
Mauricio Ballesteros, desde el principio, desde el comienzo de toda esta tragedia, de todo este drama, de todas las familias, tuvo una actividad bastante importante, una vocería muy importante. ¿Cómo está hoy su situación? ¿Cómo está hoy su familia?
Yo creo, Luis Alberto, que no hay mejor forma de describir la generalidad con la palabra que usted acaba de mencionar, drama. Eso es un drama para todas las familias. Mire, si bien algunos estamos en una situación diferente, tuvimos la oportunidad, en virtud, por ejemplo, de que los bancos no nos están cobrando, nos tienen congelado, volver a acceder a algún tipo de deuda, o porque estaba la deuda con una empresa, o en fin, y tuvimos la posibilidad, reitero, de volver a arrancar en condiciones muy distintas a las que yo tenía. Yo le voy a contar que es que nosotros, nuestro propósito era pagar el apartamento en 7 u 8 años. Es decir, en este momento me faltarían 3 años apenas, ¿cierto? Hoy en día tengo una deuda a 20 años. ¿Cierto? Pero bueno, volví a arrancar, que es lo importante. Pero mire, detrás de eso, en el día a día, nos enfrentamos a lo que mencionaba Andrea ahora. 4 procesos en curso. Alertas a cada segundo, a cada minuto, cada día del año, porque no sabemos con qué nos van a salir. Si es ante la superintendencia, pero si es ante la justicia ordinaria, pero si es ante la superfinanciera, o ante la supersociedades, pero si es en las curadurías, tratándonos también de meter goles, vivimos en esas. Eso nos ha significado además unos gastos onerosos en abogados. importantes también. Entonces digamos que uno no logra recuperarse del todo. Uno está todo el tiempo alerta, todo el tiempo amenazado, uno se siente amenazado, ¿qué sigue? ¿Qué más va a pasar? Las cosas no van tan rápido como uno quisiera. Digamos, lo de la protección de los derechos del consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio fue muy rápido, fue muy expedito, pero ahí quedaron, digamos, unos fallos muy bonitos para enmarcar, para tener por ahí sobre un escritorio y mostrarlos, pero no hay quien obligue a pagar. Y ante la justicia ordinaria quisiéramos que fuera más rápido. La acción de grupo que tenemos interpuesta, quisiéramos que caminara más rápido. Hoy todavía no nos han llamado ni a una audiencia de conciliación. Y nos parece que lo que acaba de ocurrir con el proceso penal, en el caso de Juan Esteban Cantor, sienta un precedente muy importante a instancias de la justicia ordinaria, ¿cierto? Y con una característica adicional, que aunque allí era un proceso penal, todo el acervo probatorio es absolutamente técnico y da cuenta de quiénes son los responsables y por qué de la mala construcción de estas edificaciones.
Gracias, Mauricio. Vamos a hacer una pausa aquí en Hoy por Hoy de Caracol Radio para que sigamos conociendo exactamente cuál es la respuesta que les han dado hasta ahora a este drama. 11 de la mañana, 24 minutos en Caracol.
Ya regresamos a Medellín Hoy por Hoy.
www.proquiden.com.co.
Lo mejor está por pasar. Ten confianza para asumir nuevos retos. La Universidad Santo Tomás, con acreditación institucional de alta calidad multicampus, te invita a conocer su oferta académica en posgrados. Llámanos al 234-1034 o visítanos en ustamed.edu.co. Vigilada Mineducación.
¿Necesita almacenar su mercancía o su menaje y no sabe dónde? Bodegas América de Antioquia, alquiler de minibodegas individuales, la solución para sus necesidades de almacenamiento. En la calle 10, número 5824, teléfono 361-2790, celular 317-424-2424. Visite www.bodegasamerica.com.
Parque temático Hacienda Nápoles, la verdadera aventura salvaje.
Dermatológica.
Unidad clínica y droguería. Tu piel en manos de expertos.
Seguimos en Medellín Hoy por Hoy.
Once de la mañana, 25 minutos, seguimos en Hoy por Hoy analizando lo que ha sido la vida de estas familias. Hoy son 65 familias las que están haciendo sus reclamaciones por todos los medios jurídicos, técnicos, políticos y de toda clase para que, por favor, les restituyan su patrimonio. ¿Qué respuesta han recibido hoy, don Elkin Hernández, para estas reclamaciones que ustedes han hecho a sus propiedades en Continental Towers, que les recordamos a todos nuestros oyentes, fue evacuada hace 4 años?
Lucho, nosotros hemos caminado de juzgado en juzgado, hemos caminado de superintendencia en superintendencia, de oficina del Estado en oficina del Estado, buscando la protección a los derechos que tenemos, ¿cierto? De que nos restituyan y podamos encontrar una reparación económica a esto. Nos ha costado mucho dinero. Y hemos encontrado algunas instancias donde las sentencias han sido favorables para nosotros. El fallo, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio hace más de un año fue absolutamente contundente, en el sentido de que aquí la garantía que opera no era la repotenciación de ningún edificio ni la reparación de ningún edificio, sino que aquí la garantía que tenía que operar era la devolución de los dineros. El Tribunal Superior de Bogotá confirma esa sentencia y obliga a la familia dueña de la constructora CDO a la devolución de los dineros, por supuesto. Más de un año y de esa sentencia y eso no se ha cumplido, ni se cumple la ley. Hemos tenido esa sentencia favorable, pero tampoco se cumple la ley, ni hay quien la haga cumplir. Entonces, eso deja un sinsabor, siempre lo mantiene a uno en una situación como de pesimismo, pero con la cabeza arriba, siempre buscando las opciones. Tenemos la demanda de grupo en el juzgado 24 administrativo, que Mauricio ya mencionaba, no arranca esa demanda y es una opción que tenemos. Queremos que eso se acelere, que eso camine,
porque necesitamos nuestra reparación, y cada vez la situación de las familias es cada vez más compleja.
¿Pero
más
qué
difícil.
Respuesta le dan? ¿Por qué él no arranca? ¿Por qué no avanza?
Bueno, siempre hay una razón para que los jueces no inicien la investigación o empiecen las audiencias, que estaban esperando un proceso de la liquidación de la superintendencia. En fin, donde siempre nos encontramos con el poder económico absoluto. De...
¿Han tenido la oportunidad, Mauricio, Andrea, de enfrentar a los dueños del grupo CDO, encararlos, preguntarles, se han encontrado con ellos? ¿Ha sido, cómo ha sido ese drama?
Ellos nunca nos han dado la cara. Ellos nunca se han sentado a hablar con nosotros. Nosotros les dimos la oportunidad de, en los primeros días de la evacuación, a que entráramos a negociar y a ver qué solución le veíamos al problema. Y nunca nos quisieron atender. Ellos simplemente dicen, no, tenemos plata, pero solamente para repotenciar. Cuando ya hemos demostrado que no se puede, que no cumplen la norma sismorresistente vigente. Han ingresado 4 veces la solicitud a la curaduría primera, y en la última les hicieron 155 objeciones. Entonces se dio por desistida por parte de ellos, porque se dieron cuenta que con el tiempo que tenían no eran capaces de subsanar estas 155 observaciones. Es que 155 observaciones son 155 cosas mal hechas, inconsistencias. Hay una norma muy clara. 155 veces están violando esa norma. Es que no es que no hay puerta de salida, no. Son 155 observaciones, eso es demasiado para una construcción. Ellos como pretenden entrar a repotenciar y entregarnos y pagarnos, porque eso es lo que ellos pretenden, con unos apartamentos que no tienen valor. Nosotros pagamos, por orden del juez de la Superintendencia de Sociedades, un perito que fue el encargado de dictaminar el valor comercial de los apartamentos, y él dice que tienen un valor comercial de cero. Eso está en el dictamen, en el fallo del juez, donde dice que son unos apartamentos con un valor comercial cero.
Y hoy, Mauro, ¿cuál es el estado de ese edificio? ¿Qué han podido observar? ¿El estado de sus apartamentos? ¿Les permiten ir? ¿O cómo es la vida en ese sentido?
Mire, es absolutamente lamentable el estado de esa edificación. Yo en realidad hacía días no pasaba. Ahora, con motivo de estos 4 años, caminé por ahí, estuve mirando, y es lamentable. Y habla uno con los vecinos. Ayer nada más conversaba con una persona que me dijo, estuve visitando unos amigos en el edificio que hay al frente de Continental, y se pararon del balcón y ve ese edificio cayéndose a pedazos. Es absolutamente lamentable el estado en que está la edificación, y eso pues deshabitada. Yo no quisiera saber qué estaría pasando si estuviéramos viviendo allá. Ya con seguridad se había ido al piso. En realidad mucho acceso no tenemos, porque a nosotros nos han escondido mucho, porque estas personas, así como han tratado de manipular en muchos niveles con su poder y con su dinero los procesos, también han querido negarnos la posibilidad de que nosotros sigamos evidenciando y sacando a la luz pública el lamentable estado en que está esa edificación. Alguna vez un grupo de vecinos hizo un intento y cínicamente resultaron demandados por ellos, porque entraron a el edificio que en teoría en ese momento todavía era
de nosotros,
¿cierto? No. Entonces lograron entrar a tomar unas fotografías para evidenciar eso, y entonces resultaron demandados ellos penalmente por haber entrado a la edificación.
La propiedad privada.
Exactamente. Entonces es muy complejo, pero el edificio está en pésimo estado. Es decir, yo siento mucho temor, sobre todo por la gente que se moviliza por ahí, por el vigilante mismo que tienen ahí, o en fin, porque a mí nadie me saca de la cabeza y cada vez se evidencia más. Reitero, el acervo probatorio de este proceso penal fue todo técnico, y es asustador lo que allí se decía y lo que allí se puso en evidencia, que es lo mismo que pasó con la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un sustento absolutamente técnico. Yo sigo pensando que ese edificio amenaza ruina, y Dios no lo quiera, el día menos pensado se viene abajo y puede ser otra tragedia para esta ciudad.
Lucho, da tristeza la manera como se ha tratado de presionar e influir en todos los procesos, ¿cierto?, por parte de esta familia y del grupo constructor. En la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, le dan un valor, en la liquidación, le dieron un valor exorbitante a los edificios de Continental y Ascense.
Y uno dice, pero ¿cómo le ponen un valor cuando el peritaje que nosotros hacemos dice que el valor comercial de esos apartamentos es cero? Ellos le ponen un valor exorbitante únicamente con el propósito de que nos paguen con esos apartamentos, con un edificio que no vale nada, con unos apartamentos que están deshabitados y que no pueden ser habitados.
O de pagarnos lo que está sin terminar.
Y que están en alto riesgo de colapso, un edificio que está sin terminar además. ¿Cómo consiguen, por ejemplo, la autorización para repotenciar? Lucho, es que antes de la tragedia de Space, quienes ordenaban, autorizaban o no una repotenciación de un edificio era su copropiedad. Únicamente era su copropiedad. Ellos consiguieron, no sabemos cómo, que esa norma se cambiara en el Ministerio de Vivienda. En el Ministerio de Vivienda de este señor Luis Felipe Henao. Les entregaron un decreto lamentable que les permitía a ellos, sin autorización de los propietarios, entrar a repotenciar. Y aún así, tampoco lo han hecho, porque ni eso han hecho bien.
Esa patada a nuestra dignidad y a nuestros derechos se la demos a Luis Felipe Henao.
Entonces, es triste cómo han presionado y manipulado en todas las instancias del Estado. Donde nosotros vamos a buscar justicia, ellos van a buscar que nosotros no encontremos justicia y que ellos tampoco tengan responsabilidad. Eso es lo que hemos encontrado. Entonces, es muy lamentable. Entonces, todos los días, ¿no?, el llamado nuestro a través de los medios de comunicación, Lucho, para que las autoridades hagan un llamado a esta familia. Respondan como se comprometieron a responder desde el primer día. Ellos salieron 3 o 4 veces a los medios de comunicación. Yamida Mal les abrió las puertas en CMI, le abrió las puertas a Álvaro Villegas una noche comenzando esta tragedia. Dijo que iba a responder con su propio pecunio hasta la última víctima. Hoy estamos sin reparar las 64 familias de Continental, las familias de Ascensi, cerca de 30 familias de Space. Seguimos deambulando por esta ciudad esperando que este señor cumpla con su palabra. Se lo dijo al Colombiano, se lo dijo al diario El Tiempo, que iba a responder. No ha respondido, no ha terminado de responder. Y después de 4 años, Lucho, creemos que ya no lo va a hacer.
11 de la mañana, 35 minutos. Finalmente quisiera saber, ¿qué piensan? ¿Qué expectativas tienen? Ya el quien de pronto me anticipó un poco esa respuesta, no creemos que nos van a responder, pero ¿qué expectativas tienen? ¿Qué fe, qué esperanza tienen en la justicia administrativa, técnica, don Mauricio?
Nosotros desde este grupo de Continental Towers tenemos una cosa clara, además porque lo sentimos como una fortaleza que hasta el día de hoy, por lo menos en resultados jurídicos, y hago referencia con esto es a lo que determinó la Superintendencia de Industria y Comercio y otras gestiones que hemos logrado de alguna forma positivas para nosotros. Vamos unidos, vamos jugados hasta el final, llenos de paciencia, el tiempo que sea necesario, alertas a cada movimiento. Nosotros no nos vamos a dejar cansar, nosotros no nos vamos a dejar desconcentrar. Nosotros sí estamos claros en que vamos hasta el final buscando la restitución de sus derechos y que finalmente en este camino pues responda el que tenga que responder. Llámese el Estado mismo, que fue laxo y que fue ligero a la hora de hacer los controles. Entonces nosotros vamos hasta el final. No tenemos a esta altura dificultades, sí, situaciones complejas como las que ya hemos narrado aquí, pero no tenemos asomo de cansancio. Porque no estamos interesados en dejarnos cansar de nadie. Vamos a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque es que nosotros, lo que teníamos allí eran nuestros hogares, eran nuestros sueños, era nuestra vida, era nuestro futuro. Y por eso nos la vamos a jugar hasta el final y hasta donde sea necesario.
Andrea.
Yo estoy en este momento, la esperanza que yo tengo es la acción de grupo ante el municipio. Yo estoy completamente segura de que van a fallar a nuestro favor, porque lo hemos demostrado no solamente una vez, lo hemos demostrado muchas veces, que nosotros tenemos la razón, que ellos sabían que estaban construyendo mal y que nos tienen que responder. Eso está completamente claro.
Elkin.
Lucho, llamado al juzgado 24 administrativo. Nosotros hoy estamos en ese propósito, empeñados en la acción de grupo, y por eso hacemos un llamado a este juzgado, al juzgado 24 administrativo, para que inicie de una vez las primeras audiencias y arranquemos con este proceso allá, porque tenemos la esperanza de que sea a través del Estado, del municipio de Medellín, de con quien recuperemos el dinero. Paradójico, Lucho, deberían responder
quienes más responsabilidad tienen, los constructores, el calculista, pero si responde el Estado, porque el Estado también tuvo sus omisiones, pues tendrá que responder. Pero vamos con todo y estamos empeñados en esa acción de grupo y donde sea necesario, en todas las instancias que sean necesarias. Ya las hemos recorrido todas, conocemos ese camino, lo seguiremos recorriendo cuantas veces sea necesario.
A ustedes, muy amables, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por contar sus historias, por contar la forma como han trabajado intensamente por la restitución de sus patrimonios. Y son los representantes, tres de las personas, tres de las 65 familias que están reclamando sus derechos en Continental Towers.
Luis Alberto, déjeme antes de despedirnos darle las gracias a usted, a Caracol y a todos los medios de comunicación. Ustedes han sido fundamentales y han sido absolutamente generosos para que esto no se quede por allá durmiendo el sueño del olvido. Ustedes han hecho que esto, día a día, año a año, en cada momento, en cada fecha, en cada aniversario, vuelva y se ponga sobre la mesa para que a esta sociedad no se le olvide lo que pasó en la ciudad de Medellín, lo que le sigue pasando a tantas familias afectadas por CDO, y para que a la gente recuerde con frecuencia que eso queda allá, donde se cayó ese edificio, donde se murieron 12 personas, eso no es una cicatriz que tiene la ciudad de Medellín, es una herida que todavía está abierta y que los responsables se llaman la constructora CDO.
Muy amable, muchas gracias, esto lo hacemos con mucho gusto para que haya justicia, como se dice habitualmente, haya reparación y para que nunca más vuelva a ocurrir. 11 de la mañana, 39 minutos en Caracol. Ser bien.